Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Timbres y a correr, telefoneamos nada más por molestar. Mi abuelo si es a todo dar. Mi padre está medio amargado, no sé por qué es tan azotado. Quizá la chamba lo ha cambiado, o así serán los licenciados. Sus novias, la Tongolele y la Pinal, María Victoria se quería.
Consultorio Abierto.
Ante los nuevos cambios sociales, longevidad, divorcio, cambios en el matrimonio y otros, la relación abuelos-nietos ha cobrado un significado diferente. Hemos podido observar que la relación abuelo-nieto se mantiene con roles tradicionales, tales como amor incondicional y malcriar. Si bien la función de abuelo-cuidador, sustituto a veces de los padres, ha empezado a ganar posiciones y sin enfado lo realizan. Y con el tiempo, los niños refieren que, pase lo que pase, sé que puedo contar con mi abuelo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y este día me da mucho gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca a través del 105.5 de frecuencia modulada. Hoy vamos a tener un tema muy bonito. Vamos a hablar de los abuelitos. El lunes pasado, 28 de agosto, fue precisamente el día en el que conmemoramos a todos los abuelitos aquí en nuestro país y vamos a estar hablando de diversas áreas que tienen relación precisamente con la vida de los abuelitos. Quiero invitarlos a comunicarse con nosotros. Si ustedes tienen algún abuelito que presumir, si usted es abuelito, abuelita y quiere también presumirnos su estatus, puede hacerlo compartiéndonos sus comentarios a las redes sociales del Facebook XHUGA o Radio UDG Ameca, así es como nos puede localizar. Tenemos también líneas de teléfono 01800-8363-220 y un teléfono directo si es que usted se encuentra aquí en Ameca, 758-5611. Le quiero agradecer al equipo de producción encabezado por Michel Ángel de León. Gracias también a Orlando Rubio en la asistencia de producción, a Nabor Álvarez en el control operativo y a Hugo Delgado Navarro también en el control técnico de este programa. Me da mucho gusto saludar nuevamente nuevamente aquí en nuestros micrófonos, aquí en cabina, a la maestra Carmen Elvira Hernández Magaña. Ella es psicóloga y además también maestra en gerontología. Carmen, bienvenida, ¿cómo
Muchísimas
estás?
Muchísimas gracias, Entli, excelente y súper feliz de aquí estar con ustedes y compartir un tema de los que me encantan.
De los que también te fascina desarrollar y eres especialista, precisamente claro. Por eso estás el día de hoy aquí, Carmen, y nos encantaría que nos hablaras de los abuelos. ¿Quién o a quiénes podemos considerar abuelitos?
Claro. Mira, pues estamos ahorita en ese marco precisamente de qué conmemoramos, ¿no? El famoso día del abuelo, esa figura, esa persona, ¿no? Que todos nos encanta compartir tiempo con ellos. Y pues bueno, para empezar aquí en México está considerada una persona, vamos a hablar de lo que es el adulto mayor, ¿no? A partir de los 60 años de edad, alguien ya se puede considerar, ya puede ir al INAPAN a pedir su credencial, ¿no? A registrarse y tener acceso a todos los programas de salud o de servicios que hay para adultos mayores, ¿no? Entonces, hablando precisamente en México, pues bueno, ya una persona arriba de los 60 años es considerada así por el INAPAN como un adulto mayor, ¿no? Uh-huh. En otros países, obviamente, pues la cifra o la edad aumenta debido a las condiciones que hay sociosanitarias, económicas, y en otros países es alrededor de los 65 años. Por eso encontramos literatura que nos habla de márgenes de 65, en otros de 60, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver con esas condiciones de cada país de desarrollo. Pero bueno, hablando entonces ya de nuestros abuelos, pues resulta que en México tenemos un panorama muy diverso, ¿no? Casi siempre pensamos o nos viene el estereotipo social del abuelo como aquel ancianito con canas, con bastón,
en su casa. Mecedora,
ajá,
Carmen.
Sí, ajá. Claro. Y te lo digo, yo hago un ejercicio muy práctico con mis alumnos siempre que iniciamos en las clases de geriatría. Ajá. Les digo, bueno, a ver, vamos a dibujar un adulto mayor, ¿no? En la primera clase antes de ver las temáticas. Y efectivamente, todos dibujamos a ese ancianito con su bastoncito, sentadito en su silla de ruedas. Pero la realidad es otra, es muy diversa el escenario que tenemos con nuestros adultos mayores, ¿no? Hay abuelas muy jóvenes.
Sí, claro.
Muy jóvenes, llenas de vida. Yo, por ejemplo, te lo comparto con un agrado, mis suegros, súper jóvenes, muy activos, ellos corren, bailan, se acuestan en el suelo, ruedan con mi hijo, juegan uh-huh. carritos, y está súper joven mi suegra, mi suegro, y te digo, es esa parte que nos toca ver. Hay escenarios muy diversos, ¿no? Personas que entonces fueron padres muy jóvenes, a temprana edad, y pues les toca la dicha de ser abuelas o abuelitas jóvenes, ¿no? Abuelas de 40 años, y tú dices, bueno, no es esa visión o esa imagen que tengo yo del abuelo, ¿no? Entonces, pues, tenemos un escenario diverso, abuelos jóvenes, abuelos ya más grandes, abuelos ancianitos también, y pues, bueno, el abuelo, ¿quién es? Pues es esa persona que nos viene a llenar de dicha, que llenos de sabiduría, llenos de experiencia. ¿Quién no se acuerda o quién no ha gozado alguna experiencia de alguna anécdota, ¿no? Los nietos de que, a ver, abuelo, cuéntate aquella historia, ¿no?
Cuando tú eras chico,
abuelito.
Cuando
tú estabas chiquito, sí. Y que cuentas y que jugabas con el trompo, ¿no? Y entonces es esa persona necesaria, bendecida que tenemos, ¿no?, en nuestras vidas. Y que, bueno, cómo hemos conceptualizado, ¿no?, o la importancia o la influencia que tenemos de nuestros abuelos. A nivel genético, fíjate que no sé si lo han tenido la oportunidad de leer por ahí un dato, que decía, por ejemplo, la importancia de en las mujeres de conocer y de tener y de convivir a con tu abuela materna. Uh-huh. ¿Por qué? Porque efectivamente dicen, en el seno materno de la abuela se generó o, digamos, se desarrolló nuestra madre, ¿no?
Sí.
Y por ende, un feto femenino, una mujer, desarrolla todos los folículos que va a tener y madurar en su vida, en sus ovarios, en el seno materno. Es decir, las mujeres ya nacemos con todos los folículos que vamos a producir, a madurar a uh-huh. través de las menstruaciones, las ovulaciones, en toda nuestra vida, desde que nacemos, ya los traemos y solamente se van madurando.
Y tienen la esencia entonces de tu mamá y la nieta tiene la esencia de la abuelita.
Claro, entonces traemos ahí impreso también esa parte genética, esa herencia, y cómo es realmente que en cierto sentido figurado, ¿no?, alguna parte de nosotros estuvo realmente en ese seno materno, ¿no? Cómo, si te fijas, se van entrelazando, se van tejiendo nuestro ser y lo que somos a través de nuestras familias, ¿no? Uh-huh. Esos árboles genealógicos, que sería maravilloso que todos en algún momento nos sentemos con nuestros abuelos, no solamente con nuestros padres, con nuestros abuelos, a hacerlos, a generarlos, a documentarlos. Y entonces, pues, ¿quién es el abuelo? Es esa parte amorosa, uh-huh. A lo mejor también firme, cuadrada también de la educación, ¿no?, de algunos de nuestros abuelos, que es el abuelo regañón, todo. ¿Por qué? Pues bueno, por toda la tradición y la educación que, como se hacía antes, ¿no? Antes, como decían anteriormente, hasta con la mirada, ¿no? Era que el control,
sí, claro,
la disciplina. Y a lo mejor también esos esquemas traen muchos de nuestros abuelos, y es ahí donde abrimos un poco más entonces el abanico o el panorama de cuál es la visión que se tiene del abuelo, ¿no? Por una parte, el abuelo dulce, consentidor, que te deja brincar en las camas, que te da el dulce, el chocolate escondidas de la mamá, que te consiente, que te apapacha, que les compran todo lo que quieren, ¿no?, a los nietos. Y por otra parte está también esos abuelos que les tocó, te digo, vivir en esta parte de la educación sin mucha expresión emotiva, que no saben a lo mejor dar el abrazo, pero a su manera, el regaño, a ver, muchacho, y la sonrisa, la risa, el acompañamiento.
O la moneda,
¿no?,
en ocasiones.
La moneda,
ven, o sea, sí. Y su moneda, ajá, y ya vete.
Sí, que eran, son las formas en la que aprendieron, pues, ellos a expresar o manifestar el amor. Aquellas abuelas que te llenan de comida. ¿Qué quiere comer, no?
Deliciosa, por cierto.
Por cierto, ¿no? Y que bueno, ¿quiénes son los abuelos entonces? Esos seres maravillosos, esos ángeles que Dios nos dio para disfrutar la vida, para enriquecerla y para llenarnos de experiencias y de sabiduría, ¿no?
Nos vamos a ir a un corte de estación. Seguimos platicando con Carmen, especialista en gerontología y, bueno, también docente aquí en el Centro Universitario de los Valles. Estamos platicando de los abuelitos precisamente en el marco de esta celebración, de este festejo que se llevó a cabo el 28 de agosto por el Día de los Abuelos en nuestro país. Gracias a Margarita. Regresando del corte de estación, leeremos su comentario. Está usted en Consultorio Abierto.
No hay en nuestras vidas cómplice más hermoso que el abuelo. En él tenemos a un padre, a un maestro y a un amigo. Leticia Yamashiro.
Consultorio Abierto.
Función de historiador familiar. Este era un papel fundamental en sociedades más antiguas, donde la transmisión de conocimientos, costumbres y tradiciones se hacía de forma oral. Actualmente, con la generación en el uso de las nuevas tecnologías, se ha transformado hacia un papel más vinculado a narrar historias personales y familiares que solo se hallan en la memoria del ser con mayor edad en la familia.
Regresamos a Consultorio Abierto. Hoy continuamos con la plática de el Día de los Abuelos en el marco de esta conmemoración del 28 de agosto. Y la maestra Carmen Elvira Hernández Magaña se encuentra con nosotros. Ella, pues, ya ha estado en varias ocasiones haciendo programas aquí en Radio Universidad. Es psicóloga y es especialista en gerontología, además de docente del Centro Universitario de los Valles. Tenemos un comentario de Margarita, Carmen. Ella nos saluda. Hola, Margarita. Dice que tiene dos hijas y una de ellas le dio la oportunidad de ser abuela en la primera ocasión, fue hace 21 años, y la más reciente hace 3 años, y cada uno de sus nietos en cada etapa es lo más hermoso. Y nos manda saludos. Gracias, Margarita. Y cómo los abuelitos vuelven a vivir esos sentimientos de amor, de cuidado, de ternura en los nietos, ¿verdad? Vuelven a vivir lo que tuvieron con sus hijos, pero muchos de ellos coinciden y dicen que ahora lo viven sin el estrés o sin la presión,
la responsabilidad, ¿no?
Exactamente, sí, claro. De que algo pase con ellos.
Sí. Fíjate que muchas de las cuestiones que tendríamos que considerar, sabemos que estas fechas son para conmemorar, como el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿no? El Día del Abuelo, son para que reflexionemos precisamente en todos esos roles sociales que se han puesto, ¿no? En este caso a los abuelos, y pues uno de esos roles es eso, el cuidado de los nietos, que efectivamente pues es pensar que lo hagamos de una manera muy responsable, muy amorosa, ¿no? ¿Qué abuelo no disfruta, ¿no? De los nietos en casa, pero como dicen, prestados y de ratito, porque así ya no hay tanta presión de la responsabilidad de lo que implicó ya la crianza en toda su extensión, ¿no? Y hoy por hoy, por ejemplo, es impresionante ver, por ejemplo, cómo en una familia se disfruta tanto la relación que hay del abuelo con el más pequeñito de la casa, ¿no? Esa relación.
Complicidad,
sí, en ocasión, como complicidad, ¿no? Y como, ay, mi niñita, ¿no? Mi niñito, estar como muy al pendiente, muy al tanto de cómo están. La alegría que es ver cuando se ven, ¿no? Ya llegaron, el abrazo, el apapacho, el beso, ¿no? Y es esa parte en la que pues ya se viene a disfrutar mucho. Hay gente que dice, yo incluso disfruté o voy a disfrutar más a mis nietos que a mis hijos. ¿Por qué? Porque sí, me la pasé trabajando. A lo mejor porque toda mi vida pues estuve o con el negocio o en la tienda o en el trabajo, y pues ya salí hasta tarde y no los disfruté como tal, pero ahora con los nietos voy a disfrutar, ¿no? Toda esa parte.
Y como hay algunos abuelitos que dicen que cuando ven a sus nietos hasta les vuelve la vida.
Claro.
¿No? Se iluminan, sí, se colorean.
Claro.
Y no sé si has tenido tu oportunidad, Carmen, de ver en estas redes sociales los experimentos sociales que se han realizado en otros países.
Sí.
Y precisamente uno de estos es en un asilo de ancianos.
Sí.
En donde a los abuelitos les llevan a niños de preescolar.
Claro.
A que pasen y convivan con ellos todo un día. Y realmente lo que sale de esto es abuelitos más alegres, sonríen,
sí,
más,
sí,
se mueven en ocasiones mucho más,
sí,
presionados, entre comillas, por,
claro,
los niños para bailar,
sí,
o para jugar o para,
claro,
saltar con ellos.
Claro, sí, la gran mayoría de los adultos mayores disfrutan esta parte de la convivencia con los más pequeños. La inocencia, la alegría, la energía, o sea, es una, beneficio mutuo, ¿no? La vitalidad de los niños con la parte del cariño, el amor de los adultos mayores, y la experiencia, ¿no? Que ellos ya tienen, ya todo lo que han vivido, y se hace una mancuerna como perfecta, hermosa. Cabe mencionar, hay adultos mayores que sí dicen, yo adoro a mis nietos, pero un ratito y ya, porque de repente la casa es un desastre, muchos gritos y como que un ratito me estreso y listo, ¿no? Y es muy válido, pero no deja de causarles alegría la visita, la convivencia y beso, el besito del más pequeño, de los nietos, el acompañamiento. Fíjate que un tema aquí importante en la etapa de la vejez, y un tema frecuente, es efectivamente la soledad, los cambios, las pérdidas y todos los duelos que significa el simple hecho de envejecer. Entonces, este tema de la soledad, sí, pues es un tema que se tiene que abordar, que se tiene que trabajar, que lo tiene que reconocer, ¿no? El adulto mayor. Y pues es un tema que debemos de abordarlo y trabajarlo en familia, no dejar ahí solo el adulto mayor con todo lo que implica los cambios de la vejez, sino hacerle un acompañamiento real, ¿no?
Y que por siempre se sienta incluido en la familia. Hay una película que pronto va a salir de Iñárritu, que es precisamente toda esta documentación de varios adultos mayores, algunos de 90 años, de 100 años, otros un poco más jóvenes, en donde hablan de cómo se sienten y cómo están pasando esta etapa de la vejez.
Claro.
Y el título a mí se me hizo muy, muy, muy duro, muy real, y se llama Aquí sigo.
Sí.
Esa situación de que hacemos inconsciente o conscientemente a un lado al más anciano de la familia porque a lo mejor ya no es productivo económicamente.
Claro.
Pero ahí sigue.
Sí.
Y el seguir ahí quiere decir que sigue sintiendo, que sigue pensando y que sigue conviviendo, tendría que seguir conviviendo con los demás.
Sí. Fíjate que ahí es una tarea y una invitación que yo haría a las familias a realmente primero documentarnos, leer qué son los cambios normales en el envejecimiento, qué es lo normal, qué cosas ya a lo mejor son patológicas, para también estar detectando situaciones que puedan ser alarmantes, que requieran algún apoyo médico, alguna rehabilitación, algún tratamiento especial, psicológico, de trabajo social, no lo sé, pero para detectar riesgos. Y en segundo, cambiar un poquito el lenguaje. Fíjate cómo de repente decimos, o es muy común que nos expresemos, digamos, ay, es que mi abuelo, o mi mamá, o mi papá, ¿no? Ya súper tercos, ¿sí? Tercos. Ya está como un niño.
Y enfrente de él.
Enfrente de ellos. ¿Cuántos escenarios me ha tocado a mí ver familiares que sí llevan a su adulto mayor al médico? Y está el adulto mayor ahí sentadito, sin oportunidad de hablar, sin oportunidad de expresar. Toda la consulta, y bueno, ya sabemos en los servicios de salud que no siempre se tiene la preparación de cómo abordar o cómo tratar al adulto mayor. Y al familiar le hacen toda la pregunta. ¿Está tomando su medicamento? ¿Cómo está comiendo?
Lo ignoran, ¿verdad?
Ay, exacto. Y es terrible. Ese es un ejemplo muy práctico que yo lo pongo para precisamente ver esa parte en la que cómo estamos conceptualizando al adulto mayor, cómo lo estamos tratando. Y te digo, es un error gravísimo pensar que el adulto mayor, a lo mejor porque ya no escucha bien, porque su voz es más delgadita, habla más bajito, o a lo mejor está en una situación de mucha fragilidad, a lo mejor está en silla de ruedas, ya no se puede mover o hacer las actividades de la vida cotidiana de forma totalmente autosuficiente, requiere apoyo, que por eso ya es un niño y ya es como mi hijo y lo voy a tratar como un niño. A ver, no. El adulto mayor, a pesar de que no escuche bien, él te está viendo, él siente. Él no tiene afectado su generación de emociones, su recepción. Él ve cómo te estás dirigiendo a él. Él a lo mejor se ha vuelto más lento, más pausado, se tarda un poquito más en hacer las cosas, porque eso el desarrollo, a lo mejor el deterioro normal de su cuerpo por su edad, por sus enfermedades, lo que sea que él tenga. Pero no por eso quiere decir que haya dejado de sentir.
Claro.
¿No? Somos seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Y por ende, al ser un ser humano, todos necesitamos afecto, cariño. Y está comprobadísimo que el apoyo de la familia es el principal sostén emocional, psicológico, económico también, de un adulto mayor. Entonces es importantísima la presencia de la familia. ¿Cuántos adultos mayores manifiestan y dicen, aunque viven ahí en la casa con alguno de los hijos, muchos nietos, me siento solo?
Ay, sí, estoy nadie solo. Hace caso. ¿Sí?
Entonces no es solamente estar físicamente cercanos, sino también emocionalmente. Y es ahí donde yo te digo, hago la invitación a las familias a, en este marco, pensar cómo tratamos, cómo convivimos. Si es difícil, obviamente, Sí, pero yo te digo y te pongo el ejemplo. ¿Cómo te vas a sentir tú el día de mañana? ¿Tu pensamiento está íntegro? ¿Tu sentimiento? ¿Tu generación de emociones? Pero a lo mejor tu cuerpo ya no te responde igual. ¿Cómo te vas a sentir? Es un duelo.
Claro.
Es una pérdida. Imagínate y son aquellos señorones, aquellos señores que tomaban decisiones, llevaban una familia, llevaban el sostén a un hogar, ¿no? Criaron 12 hijos, aquellas familias hermosas de muchos hijos que había antes. Aquellas señoras que eran muy independientes, que no necesitaban de nada y de un día para otro, verse en la necesidad de que les apoyen, que les ayuden a vestirse, a bañarse, en los casos de los adultos mayores que son dependientes. O simple y sencillamente, a lo mejor están muy íntegros, muy bien, pero ya no se te toma como en cuenta tu opinión, o tú ya no opines, papá, tú ya no sabes, es que tú ya no entiendes esto.
Sí, ya estás fuera de contexto.
Ya estás fuera, sí. Estás pasado de moda con esos pensamientos, abuelo, ¿no? Es que eso ya no se usa ahorita, o sea, la expresión, como lo hacemos, es una agresión, y te digo yo, que yo creo que es momento, son celebraciones que no es nada más juntarnos a comer, a llevarles flores, a estar un ratito con ellos, sino para que pensemos realmente cómo se está dando esa convivencia, ¿no? En muchas ocasiones sentida, en muchas ocasiones bien pensada, en muchas ocasiones a lo mejor porque no sabemos, porque no estamos informados, porque no sabemos cómo abordar a mi adulto mayor, porque a lo mejor en muchas ocasiones es más fácil que el adulto mayor se adapte a nuestra vida, a nuestro ritmo de vida, y aquí se come eso y aquí se come a estas horas y aquí lo hacemos así, pues que se adapte, ¿no? Mi papá, a nosotros más bien sentarnos y decir, papá o mamá, ¿no? O abuelo, ¿qué necesitas?
Sí.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste tu día? ¿No? No solemos hacer ese tipo de preguntas, no solemos sentarnos a pensar qué trato les estamos dando al adulto mayor y cómo se está sintiendo, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues, ¿qué ocurre? Estas situaciones que te digo, el sentimiento de soledad en el adulto mayor, el sentimiento de que es relegado, el sentimiento de que no es tomado en cuenta, el sentimiento de que ya no sirvo, ¿no? Y por ende, pues, una depresión, una posible ansiedad, un deterioro más rápido, ¿no? De la memoria, empiezan olvidos más frecuentes y todo por la cuestión de la convivencia, ¿no? Hay ahorita, por ejemplo, un dato del INEGI, alrededor de 5.3 millones de hogares viven con un adulto mayor o tienen en sus familias un adulto mayor, ¿no?
Una cantidad considerable de mexicanos.
Ajá. Si hacemos el ejercicio y lo pensamos, a lo mejor, ¿quién no de nosotros en nuestras familias tenemos algún adulto mayor? O simple y sencillamente, en tu cuadra donde vives, a la redonda, ¿hay algún adulto mayor viviendo? Te aseguro que sí. Dos cuadras a la redonda nos encontramos adultos mayores que están ahí, solitos, que están en la calle, ¿no? Hay otros que, te digo, dependiendo del tipo de envejecimiento que tengan, unos muy activos, que van, vienen, hacen toda su vida de forma independiente, que yo creo que es a lo que aspiraríamos todos, ¿no? Y quisiéramos uh-huh. todos tener ese tipo de vejez. Pero, pues, bueno, la realidad es otra. No todos envejecemos de la misma forma, de la misma manera. Y como familia sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos llevando la convivencia con nuestros adultos mayores? Y la invitación a reflexionarla, la invitación a valorarla y pues a rectificarla, ¿no? A lo mejor. Y si no sé, si tengo alguna situación como muy especial o que no estamos sabiendo cómo hacer el manejo, pues hay que buscar ayuda, ¿no? Hay que informarnos, hay que leer, hay que pedir alguna asesoría.
¿Qué libros, Carmen, serían recomendables para nosotros de empezar a leer?
Mira, pues ahorita realmente en la literatura lo que te vas a encontrar es artículos muy prácticos en internet de, por ejemplo, cómo adecuar mi hogar, ¿no? Uh-huh. Ese sería un gesto muy hermoso, muy amoroso de toda la familia ponerse a leer, a identificar riesgos en la casa, piso, barandales,
escaleras.
Y eso, te aseguro que el adulto mayor primero a lo mejor va a decir, no, no adapten nada, no, sí, pero es un gesto de amor. Yo creo que primeramente cerciorarnos de que ellos están bien en casa, porque
y
en casa, sí, eso es el lugar donde, tú sabes, ocurren el mayor número de accidentes, tanto con niños como con adultos mayores, ¿no? Uh-huh. las terribles o riesgosas caídas que hay con nuestros adultos mayores. Un mosaico de nuestro piso que esté salidito, con eso es suficiente para tropezarte, para caerte, sí, las famosas fracturas de cadera, ¿no? Que son las más frecuentes. Y de ahí yo creo que hay un libro que ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, que yo creo que nos da la oportunidad simple y sencilla de sentarnos en familia, platicar y convivir, que es de Abuelitos y Abuelitas y Otros Ángeles Benditos. Sí. Ese es un clásico para sentarnos a leer en familia. Y fíjate que hay muchas cosas que son de sentido común, y lo más importante de poder apostarle como familias a platicar. Con eso un adulto mayor, aunque esté encamadito, porque ya todo lo demás puede ser a lo mejor artículos y libros ya más especializados de gerontología, ¿no? Uh-huh. Hay uno, los libros de Rocío Fernández Ballesteros, de gerontología social, de envejecimiento activo, están hermosos, pero ya son un poco más especializados, ¿sí?
Con estos dos, con el de Abuelitos y Abuelitas y Otros Ángeles Benditos. Ajá. Y buscar, como tú lo dijiste, en internet la sencilla situación de cómo voy a decorar o adaptar mi casa,
sí,
para convivir con un adulto mayor.
Claro.
Como tú dices, un gesto de amor.
Sí, exacto.
Carmen, te quiero agradecer mucho. Flor nos se comunicó con nosotros antes de despedirnos. Nos comenta que su papá dejó de trabajar hace 4 años y en un principio no le gustaba salir a hacer cosas. Todos decíamos que estaba deprimido. Pero los nietos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo frecuentan y ahora se ponen a jugar cartas, lotería y hasta la cita hacen para ver la novela. Es algo que no tiene precio. Sí. Qué bonito que entre toda la familia se pudo apoyar,
claro,
y también para apoyar a la persona y sacarlo adelante.
Así es lo que te digo, yo creo que la clave y la invitación muy práctica, más allá de irnos ya a cuestiones más especiales, busquen a un psicólogo, a un geriatra, a una enfermera que tenga alguna preparación en trabajo con pacientes geriátricos. Pero como familias nos toca una tarea básica y fundamental: la convivencia, la escucha, la comprensión. Y yo creo que cuando, yo te lo digo, Sently, cuando todo lo hacemos con amor, las cosas se dan, las cosas se acomodan y las cosas, las relaciones con nuestros adultos mayores van a ser muy bonitas, muy satisfactorias. Si aprendemos incluso a disfrutar esos de momentos de, como decimos, de terquedad, pues hay que aprender también a disfrutarlo, ¿no? Porque es esa comprensión de la naturaleza del adulto mayor, es un mecanismo natural de defensa de la personalidad del adulto mayor. Oye, alguien que fue toda una persona independiente y ahora ya no poder hacer su vida, hasta casi ponerse la ropa que él quiera y bañarse cuando él quiera, pues eso sí genera angustia, genera enojo, genera frustración. Entonces, es por eso que ellos reaccionan de una forma terca, como decimos, ¿no? Es decir, bueno, no puedo controlar eso, pero a lo mejor esto sí lo voy a tratar de controlar. Y es normal, es aprender a sobrellevarlo, comprender las situaciones y eso, la convivencia, la escucha, los ratitos, las visitas, el cariño, cuando todo lo hacemos, los detalles, sabemos que les gusta comer, que pueden comer, a lo mejor llevar, procurar. Eso es lo que mantiene sobre todo un adulto mayor estable, el amor de la familia.
Carmen, te quiero agradecer todos tus consejos por este Día de los Abuelos. Muchas gracias a la maestra Carmen Elvira Hernández Magaña, psicóloga y maestra en gerontología y docente de este Centro Universitario de los Valles. Muchas gracias, Carmen,
por
haber
estado
aquí. Igualmente, estuvimos muy contentos por tenerte acá. Vamos a un corte de estación y enseguida regresamos a Consultorio Abierto.
Estoy convencido de que uno de los tesoros que guardan los anexos es la dicha de ser abuelo. Abel Pérez Rojas.
Consultorio Abierto.
Los abuelos tienen una imagen de la relación con su nieto preferido, sobre todo de ser mimadores, indulgentes, obsequiando al nieto con dulces y propinas. También tienen la imagen de amor incondicional y de ser abuelos que consuelan al nieto. A la vez, se consideran transmisores de conocimientos, valores morales, consejos, cuidadores y dar de comer al nieto cuando es pequeño y como contadores de cuentos.
Seguimos en Consultorio Abierto y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a una súper abuelita. Ella es María de Lourdes Urrea Gómez, mejor conocida y con cariño le decimos Lulú. Ella es estudiante de psicología, es mamá, además abuelita, y la voy a balconear, pero bueno, ella dice que son bien vividos. Tiene 59 años y creo que es lo importante. Lo bien vivido, que tengamos nuestros años, no importa la cantidad. Lulú, bienvenida a Consultorio Abierto.
Gracias.
Pues el día de hoy vamos a platicar, o vamos a seguir con la plática, mejor dicho, Lulú, de el Día de los Abuelitos. Fue el lunes pasado, 28 de agosto, y en este marco, en esta conmemoración, quisiéramos o quisimos hablar con una abuelita. Lulú, platícame, ¿qué sentiste, qué se te vino a la mente, a tu corazón, cuando te dijeron que ibas a ser abuela?
No, fue lo máximo. En primer lugar, fue la primera en enterarme de ello. Entonces, fue para mí lo máximo. Cuando fuimos a hacer el primer eco, no, yo me puse a llorar. O sea, se te salen las lágrimas, pero son de esas lágrimas de alegría y que dices, mira nada más qué cosa tan hermosa está creciendo en el vientre de la esposa de mi hijo, ¿no? Y tengo la fotografía guardada de cuando la técnico lo enfocó su carita. El niño empezó a mover las manitas como si estuviera saludando y me dijo la técnica, en mi vida me había tocado que un bebé hiciera eso, moviera las manitas como si estuviera saludando a su abuela, porque la técnica le dijo, mira, vas a conocer a tu abuela. Y el niño empezó a mover las manitas como si estuviese saludando. Al igual, al terminar el estudio, el bebé se puso de lado, movió las manitas y se metió el dedito a la boca. Entonces, ¿cómo creen que me sentí? ¡Maravilloso! Sí, es maravilloso ver a un ser creciendo dentro de otro ser y que sea tu nieto y que posteriormente seas testigo de su nacimiento, o sea, que lo veas recién nacidito, saliendo prácticamente del vientre de su madre, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso.
Tú tienes 59 años, cuéntanos cuántos nietos tienes, estás estudiando, además de cuidar a tus nietecitos, pero también estás al pendiente de tu casa. Ya eres viuda, estás al pendiente de tu casa, de tus nietos, de tu familia, tus hijas, platícanos, y de tu escuela además, platícanos de todo esto, Lulú.
Pues voy en séptimo semestre de psicología, estoy muy feliz de estar estudiando, con ello queremos decir que las neuronas están activas, no hay aquí en este caso depresión, ni nada por el estilo. Soy madre de tres hijos. El mayor tiene... Los voy a balconear también a ellos. El mayor tiene 39 años. El otro chico 34. Y el pequeño tiene 27. Cuando partió el último al extranjero, decidí hacer el examen aquí en la universidad. Y afortunadamente al primer intento, por lo que les di la noticia a los hijos y ellos están fascinados. Cuestión de que lo mismo que yo estoy haciendo, a su vez los motiva para seguir ellos estudiando y incursionando en cada una de sus carreras. Tengo tres nietos. Omar tiene 7 años. Diego, que tiene 4. Y Santiago, que cumplirá 2 añitos en septiembre. Además de venir aquí a la universidad, pues tengo 6 meses que dejé de trabajar para hacer el servicio social. Sí, también estudio, trabajo, atiendo mi familia, cuando van a casa, obviamente, ellos viven fuera, estoy en contacto con las amigas, estoy en contacto con la sociedad en general.
Lulú, podríamos decir que tienes una vida maravillosa, sana, socialmente, emocionalmente y físicamente también te ves muy bien, Lulú. Platícame por qué este gusto por entrar a estudiar, por qué o cómo haces para combinar tu trabajo, la escuela, los nietos, la familia. ¿Cómo le haces, Lulú?
Pues sorprendí a la familia, ¿no? Con la universidad, o sea, con el hecho de haber concursado para ingresar. ¿Qué me motivó a estudiar psicología? En mi juventud quise estudiar medicina, pero por situaciones que no vienen al caso comentar, pues ahora sí que me fui por el lado administrativo. Me ayudó mucho el hecho de haber estudiado administración de empresas, ya que quedé viuda muy joven. Quedé viuda a los 34 años y mi carrera me ayudó muchísimo para sacar adelante a mi familia. Mis tres hijos tienen una carrera, están bien establecidos y pues es un orgullo para mí decir que el más pequeño de ellos ganó a los 23 años un concurso mundial y actualmente está viviendo en Dubái. Cuestión laboral, como les decía anteriormente, pues me encanta convivir con las personas. Yo trabajé en una cafetería en el área de bebidas. Preparaba las bebidas y en su momento se las llevaba a los comensales a sus respectivas mesas. Igual trabajé de mesera ahí mismo. Y lo más importante es que no tiene mucho que ver la edad, sino la actitud que tiene uno hacia uno mismo y hacia la demás gente, ¿sí? Mi filosofía es pensar siempre positivo. De todos los errores o situaciones adversas que se nos presentan en la vida, siempre hay que ver el lado positivo. Si nos pasa algo, es por algún error que cometimos. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en decir y reitero que de los errores se aprende muchísimo.
Lulú, qué esfuerzo, qué valor, quedaste viuda muy joven. Estoy segura que fue un episodio de tu vida muy doloroso y sin embargo, la resiliencia, el salir adelante, tu motor de vida que fueron tus tres hijos, saliste adelante. Ahora, a tus 59 años, lejos de decir, bueno, ya terminé de criar hijos, ya me voy a jubilar o ya voy a dedicarme a otra cosa, haces un proyecto de vida nuevamente o reajustas tu proyecto de vida, te metes a la universidad a terminar la carrera o a empezar y luego casi finalizar la carrera de psicología y bueno, yo te veo plena. ¿Te sientes abuelita?
Claro que sí. Soy una abuelita que juega con los nietos, que corre, se arrastra. Una de ellas es para que los niños... hacemos un trenecito para jugar, para que los niños se diviertan, mis nietos. Hago un trenecito con las sillas del comedor. Yo soy el maquinista, chucu, 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 vamos. Me subo a los columpios, jugamos a las resbaladillas. Pues no importa la edad, brinco en los charcos, es algo que a mí me fascina, incluso enseño a mis nietos a brincar en los charcos. Es una sensación hermosa, porque los niños también deben de sentir el gusto por hacer cosas diferentes, ¿no? Aunque nos regañen los papás, no importa. Así es, esas son las situaciones que yo hago. Obviamente, pues, platico con los nietos, soy cómplice del mayor. Hay complicidad de que vamos a hacer esto, pero pues vamos a hacerlo bien y a ver qué nos dicen tus papás, ¿no? Porque hay reglas, ¿no? Y a veces sí rompo las reglas. Ya con el hecho de brincar en un charco, yo estoy rompiendo una regla. Entonces entro en complicidad con el nieto, ¿no?
Lulú, platícame de tus amigas que tienen tu misma edad, piensan igual que tú, porque tú eres una abuelita, dirían los nietos, a todo dar. ¿Cómo son tus amigas como abuelita?
Abuelitas. como tal. No ven las cosas de la misma forma que yo. Mis 59 años son representativos, yo creo, porque tengo espíritu de joven.
¿Te ves? Uh-huh.
Sí, eso es. No, mis amigas son abuelitas. Corrigen a los nietos. No les gusta que los nietos se ensucien, no les gusta que los nietos las tuteen, sino... No, es muy diferente, son diferentes.
¿Cómo ves tú la figura de un abuelito o abuelita en la familia? ¿Es importante, Lulú, la figura del abuelito, de la abuelita?
Sí, es importante porque los abuelos somos historia, somos vivencias, somos... pues sí, tenemos sabiduría de la vida. También hay abuelos que tienen muchísima preparación académica y que pueden darles, ahora sí que consejos muy teóricos, ¿no? Pero yo soy de esas abuelitas que lo vivido, lo externo, y platico con mis nietos, o sea, con mi nieto mayor, platico lo que yo hice cuando era niña. Entonces, por ejemplo, mi nieto más pequeño es tremendo, es una bala, chun, 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 chun. Pero yo fui igual, ¿sí? E incluso voy a platicar un poquito de mis hijos. Mis hijos, en una ocasión, mi hijo más pequeño, le puso la maestra a hacer una tarea. Hoy, al día siguiente, le vuelve a decir que haga la misma tarea porque los otros niños no la hicieron bien. Entonces era un ejercicio motriz y hace dos gusanitos arriba, otro abajo y otro más abajo. Entonces le pregunta a la maestra, oye, dice, ¿por qué hiciste los gusanitos así? Ay, maestra, porque los gusanos se aburrieron. Ajá, entonces me habla la maestra y me dice, oiga, fíjese que su hijo no quiere trabajar. Le digo, ¿qué pasó? Dices que se distrajo. Le digo, lo que pasa es que él aprende rápido. Me dice ella, sí, en efecto, yo me estoy dando cuenta. Le digo, póngalo a hacer otras cosas. Y pues desafortunadamente, maestra, yo no lo puedo regañar porque yo era igual. O sea, se hereda. Se heredan la, ¿qué puede decirse? La inquietud y todo, así es.
Fíjate que hace unos momentos estábamos platicando con Carmen, psicóloga y maestra también en gerontología, y nos hablaba precisamente de esto, de la esencia que las abuelas y los abuelos también transmiten a sus nietos, y que pues era muy recomendable aceptar precisamente y valorar, sobre todo, valorar esta esencia para la buena convivencia. A mí me gusta escucharte, Lulú, cómo hablas, cómo te expresas de tu forma de vida, de tu forma de ser abuelita, porque sí, dices, es que rompo reglas, pero ¿son reglas de quién o para qué? ¿Cuál es el objetivo precisamente de no mancharse en un charco? Creo que se aprende más brincando en el charco, ensuciándose, teniendo contacto con el agua, con lodo, fría, etcétera, etcétera, que no haciéndolo. Me gusta esta situación, como tú vives tu etapa de abuela, de niños pequeños. Eres muy joven, claro. ¿Cómo te ves ya más grande? A lo mejor a los 70, 75 años. ¿Tendrás esta misma forma de ver la vida, esta actitud, esta dinámica con la que vives?
Claro que sí. Creo que hasta que me muera voy a ser igual. Es lo que dicen mis amigas. Tengo amigas jóvenes, amigas de mi edad, amigas mayores. Y eso es lo que me dicen. Dice, tú nunca vas a cambiar. Claro que no voy a cambiar porque creo que la actitud positiva es la que nos saca adelante. Por lo general no me enfermo. Y la enfermedad que posiblemente tenga es causada por estar mucho tiempo parada, que es alguna varis que me está molestando. Sin embargo, para mí eso no es una barrera, o sea, para nada, al contrario. Procuro alimentarme bien, caminar, hacer ejercicio para mantenerme en forma y así poder seguirle dando a mis nietos lo que ellos quieren y lo que a mí me gusta.
Lulú, ¿qué mensaje le darías a los abuelitos que hoy nos escuchan? Claro que tú rompes cualquier molde y estereotipo de un abuelito, porque también hace rato comentábamos con Carmen que cuando uno menciona la palabra abuelo o abuela, se imagina a un viejitito sentado en su silla mecedora o con un bastón, casi casi sin dientes y con sus lentes. Tú no eres así. ¿Qué mensaje? Y bueno, estoy segura que más de algún abuelito o abuelita que nos están escuchando tampoco son así. ¿Qué mensaje les darías en general a todos los abuelitos que conviven con sus nietos?
Siempre hay que pensar positivo, ser positivas y positivos en el caso de los abuelos. Es salud mental, es salud física. El estar compartiendo tiempos con los nietos es maravilloso. Nosotros ya tuvimos nuestros hijos, tuvimos nuestras responsabilidades de educación, pusimos nuestras reglas en su momento. Ahora el ser abuelo es el tiempo de disfrutar a los hijos de nuestros hijos, no siendo tan estrictos con ellos. Ya la niñez no es como antes, de que te vas a mantener sentado ahí te vas a quedar, claro que no. Ahora somos abuelos cibernéticos, somos abuelos modernos. Nunca es tarde para estudiar, puedes estudiar belleza, puedes estudiar, no sé, alta costura, cocina, repostería. Es maravilloso estar entretenido. Tienes tu mente dispersa y ello no te da, no, y ello no le da cabida a una depresión o a que estés ansiosa continuamente. Al contrario, repito, es salud mental. Por ello estoy en séptimo semestre de psicología a mis 59 años y estoy muy orgullosa de ello. Ese es el mensaje. Nunca es tarde para estudiar y siempre hay que tener una actitud positiva. Es salud mental.
Quiero agradecerte, Lulú, que hayas estado aquí en Consultorio Abierto compartiéndonos tus emociones, tus sentimientos, pensamientos. Felicitaciones, eres una abuela fuera de serie. Qué bueno que así lo seas, que te disfruten tus nietos y que tengas larga vida, Lulú. Muchas gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Abuelos, arriba y adelante.
Consultorio Abierto.
Por una parte, como los roles van cambiando y los abuelos con menor edad son los que piensan que realizan la función de cuidadores y también la de compañero de juegos del nieto favorito, además de funcionar como recurso de amor incondicional, por una parte, se puede observar cómo las nuevas generaciones de abuelos participan del rol que la sociedad les asigna con la incorporación laboral de la mujer, teniendo que llevar a cabo las funciones de cuidar del nieto favorito y, por otra parte, la función de compañero de juego es algo que aparece asociado a una edad menor del abuelo. Investigación, funciones que desempeñan los abuelos por Jerónimo González Bernal, Josefina González Santos, Raquel de la Fuente Anuncibay, Soraya Marquínez Meneses, Natalia González Bernal, de la Universidad de Burgos.
Pues hemos llegado al final de este programa Consultorio Abierto a través de Radio Universidad de Guadalajara. Quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas, los que nos escuchan el día de hoy y los que nos van a escuchar o nos están escuchando el fin de semana. Muchas gracias a todos a ellos. Gracias, por supuesto, a los abuelitos, abuelitas. Muchas felicitaciones por el día del 28 de agosto. Este programa lo hicimos con mucho cariño, dedicados, por supuesto, para cada uno de nuestros abuelitos, de todos los que trabajamos aquí, que son unos seres maravillosos, que claro que somos esencia y que nos dieron vida también a través de nuestros padres. Muchas gracias a todos ellos, felicitaciones. Gracias a Michelle, a Nabor Álvarez en el control operativo, a Orlando Rubio en la asistencia de producción. Soy Cintli García y bueno, antes de despedirme y desearle un excelente día, mandamos saludos hasta Dubái, porque nos están escuchando el hijo de Lulú, y a la Ciudad de México también, que otro de los hijos de Lulú nos escuchan, y por supuesto a través de internet Saludos a toda la gente que está conectada a este programa Consultorio Abierto. Y ahora sí, nos despedimos. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.